Ya, bueno.
Pero deja que grabe la barra.
Sí, 9, 10, 20, 20 lo de los
Uy,
chavos.
23, vamos a ver.
20, ya como eso. Bueno, preparado que voy para allá. Bien. Voy para allá. Ve, ve, ve preparando para sacar la lata ahí, ahí la mano, ahí. Y otra vez, sácala ya, despacito, y que sea el maestro del cilantro, porque ya ven con ella caminando para acá, no me mire a mí. Ok, sigue, sigue, sigue. Hasta la movió.
Sí.
¿Qué era? Ya la operación, sácala ahí. Operación normal de siempre. Ya cuando quiera.
¿Cómo fue que ustedes comenzaron como maestras voluntarias?
Bueno, voy a explicar yo. Nosotros éramos estudiantes de la enseñanza media y en el año 1960, en 22 de abril, nuestro comandante en jefe hizo un llamado donde pedía a todos los jóvenes estudiantes que necesitaba maestros para llevarlos a los lugares más intrincados del país. Necesitaba maestros que fueran a lugares difíciles, que vivieran allí, y dentro de esa convocatoria que él hace, él dice que no se nos pagaría porque la revolución no tenía condiciones para pagarla. Y por lo tanto nos calificó como maestros voluntarios. Entonces yo era muy joven, yo tenía apenas 15 años, me incorporé a esa tarea y bueno, allá partimos. Ana fue primero, ¿verdad?
Yo fui.
Ana fue del primer contingente, tuvo la oportunidad de ir al primer contingente y bueno, en el segundo me llamaron a mí, porque ella tenía un nivel más adelantado que el mío. Entonces se fue llamando de acuerdo al nivel que tenía cada cual. Ana.
Ese 22 de abril es inolvidable para nosotros porque nuestro comandante en jefe, con aquel fervor de que las clases más necesitadas, la clase campesina, era la analfabeta completa en nuestro país. Por tanto, respondimos presente y marchamos en el primer contingente donde íbamos alrededor de 1.500 jóvenes. Al llegar al lugar destinado que era la Sierra Maestra, allí primeramente se nos fue ubicando en distintos campamentos para... Perdón,
Bueno,
ahora ahí perdí.
a mí me correspondió ser de segundo llamado. Mi campamento se llamó Campamento La Magdalena. No voy a hacer mucho recuento de los campamentos. Sí que nosotros éramos estudiantes que estábamos acostumbrados a la vida de la ciudad aquí en La Habana y que teníamos que adaptarnos a condiciones difíciles, sin baño, sin vivienda. Por vivienda era un albergue rústico que nos improvisamos nosotros. La escuela donde nos íbamos a formar no existía, teníamos que construirla nosotros en condiciones adversas, porque parte el objetivo del curso era adiestrarnos para trabajar en situaciones difíciles, para vivir allí con toda la dificultad que vivía el campesinado cubano. Entonces, uno de los objetivos precisamente era prepararnos para esas condiciones adversas y por eso no teníamos ninguna comodidad. Además, acababa de bajar el ejército rebelde, que en nuestras zonas montañosas no había escuela, no había caminos, no había ninguna otra condición. Y bueno, ya fuimos nosotros debajo de los árboles, sentados en las plantas, que eran nuestro mobiliario. El techo sería improvisado. Nuestra casa era una hamaca que nos dieron con un nylon. Yo recuerdo que yo no podía. Yo le estaba contando a Ana que yo me mojé durante todo el tiempo porque yo no sabía bien cómo colocar el nylon. Había que colocar la hamaca y poner un palito por el medio y entonces encima el nylon para guarecernos de la lluvia. Y todos los días llovía. Entonces, bueno, en esas condiciones estuvimos 3 meses allí. Hicimos el curso de adiestramiento y bueno, nos graduamos. Después de mucho trabajo, porque bueno, allí todo era juventud, alegría, bullicio, porque estábamos contentos a pesar de que estábamos ausentes de nuestros familiares, pero la pasamos bien. Allí si te caía era lluvia, íbamos a comer y en el agua así, en la bandeja de la comida caía el agua y se juntaba todo, el arroz, el potaje, el pedazo de guayaba y la lluvia, y así comíamos ante toda esa situación. Cuando bajamos del comedor, que era improvisado, había una loma y todo el grupo se ponía alrededor a ver qué nos sucedía, porque la loma era muy resbaladiza y si resbalábamos caíamos. Y si pegaba la sentadera en el piso, perdiste la moral. Y bueno, eso era de lo más... La pasamos muy bien, la verdad. Y
¿cómo eran sus familias de origen?
Yo procedo de una familia de origen obrero. Mi papá era obrero y mi mamá era campesina. Una familia humilde. Yo pasé mucho trabajo para aprender a leer y escribir. Mi padre en innumerables ocasiones, yo les cuento, porque yo sigo siendo maestra, yo les cuento a mis alumnos la necesidad que había antes de estudiar y la necesidad que hay en otros pueblos que tienen las personas humildes, los pobres que tienen para estudiar. Mi padre a veces tenía que empeñar, ir a una casa de empeño donde tú llevas y deposita una prenda, deposita tu título de propiedad de tu vivienda, para obtener el dinero, para poder pagarnos nosotros la matrícula. Imagínese usted que nuestro comandante me diga que hace falta, una vez que yo me eduqué, llevar la educación al resto de los campesinos. Esa idea nos emocionó mucho, de que todos los niños tuvieran aprendizaje, de que todos tuvieran su escuela, y que yo, que había aprendido con mucho sacrificio, pudiera llevar también esa enseñanza al resto de los niños, al resto de la población y mucho más en lugares difíciles. Ana.
Bueno, el origen de mi familia, que ella pregunta cuál era la procedencia, yo tengo la satisfacción de decir que yo sí procedo de un medio de familia verdaderamente proletaria. Mi madre era comunista, de aquellos comunistas que eran perseguidos y cuando, voy a decir también que cuando nuestro comandante hizo el llamado, pensé mucho en mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá no vio en ningún momento que yo partiera para las montañas y pasara aquel seminario difícil que la compañera explicó y que me incorporara precisamente para enseñar a aquellos campesinos que estaban tan necesitados, ya que era el analfabetismo. el que existía en aquellos tiempos.
¿Su mamá no la vio incorporarse?
Mi mamá, eso es lo más grandioso. Mi madre fue conmigo a las montañas. Ella trabajó junto conmigo como alfabetizadora popular, que era como se llamaban, antes, porque la brigada se organizó después, la brigada de alfabetización. Cuando se suma mi madre conmigo a alfabetizar, todavía la brigada no estaba organizada, pero ya ella estaba junto conmigo enseñando a leer y a escribir a los campesinos en un lugar llamado Camarones de Río Frío en Mayarí, en el segundo frente oriental Fran País.
Ese es allá en Oriente.
Cuando ya se organiza la brigada, que fue a raíz del asesinato de un compañero nuestro, Conrado Benítez, a raíz ya de ese crimen, fue cuando Fidel hace de nuevo el llamado y dice que tiene que organizarse una brigada alfabetizadora que va a llevar el nombre de ese mártir. Por eso la brigada se llama Brigada de Alfabetización Conrado Benítez.
Sí, yo quería terminar una idea de lo que, de la preparación nuestra y cómo nosotros nos convertimos en brigadistas. Fuimos primeros maestros voluntarios. Entonces, yo quería hablar que en el tiempo que estuvimos allá en la Sierra Maestra, también nosotros nos dedicamos, aparte de recibir el curso de adiestramiento, de hacer algunas labores sociales con los campesinos allí, un trabajo social con los campesinos de alrededor, empezamos de inmediato la pre-campaña. Nosotros llamamos así pre-campaña. No sé si alguien habrá oído mencionar esto anteriormente, pero antes de realizar la campaña de alfabetización, ya estando el ejército rebelde en la Sierra Maestra, el ejército rebelde en su tiempo que tenían de tregua, daban clase a los campesinos. Al llegar nosotros, una de las tareas inmediatas que se nos encomendó es comenzar ya a alfabetizar y dar clase a los campesinos alrededor. Quiere decir que esta es una cosa que es importante que se sepa, que antes de la campaña de alfabetización ya habíamos comenzado, ya se había comenzado a alfabetizar al ejército rebelde, a los campesinos en las diferentes zonas donde nosotros estuvimos. Bueno, nos graduamos como maestros voluntarios y se nos designó el compromiso de Fidel, que era llevar la enseñanza a los rincones más apartados. Y de inmediato comenzamos a realizar el censo, a construir nuestras escuelas. No eran escuelas hechas con una microbrigada ni con construcciones modernas. Eran escuelas que hacíamos nosotros mismos con el recurso de los campesinos. Tablas de palma, las palmas real, bancos con tablas de palma. Improvisábamos y a veces hasta en hojas de los árboles escribían cuando no llegaban las libretas. Hasta en las hojas de los árboles dábamos nuestras clases, improvisábamos nuestros medios. No habría un componedor para dar las clases de matemática, pero sumábamos con piedrecita, con palitos, con lo que sea, y comenzamos a dar nuestras clases.
¿Cuál era el contenido de las clases?
El contenido de la clase era aritmética, español, cívica. Le dábamos diferentes asignaturas. Igual que, aparte de eso, de darle la clase a los niños por la mañana, que lo dividíamos en dos sesiones, los niños mayorcitos, los campesinos, lo tienen acostumbrado a trabajar en las labores agrícolas. Para no entrar en contradicción, los mayorcitos, la tarde. Los más pequeños, la mañana. Damos clase y por la noche, los adultos. Por la noche, los adultos.
¿A qué hora terminaban?
Nosotros, 9 de la noche, 10 de la noche, nosotros no teníamos hora ni teníamos tiempo, teníamos condiciones. Después yo le mostraré algunas láminas de las condiciones, ¿no?, del campo, la Sierra Maestra. Lo que yo le explicaba de la hamaca donde dormíamos, ¿no ve? Este es un maestro durmiendo en la hamaca allá en el campamento. Después le mostraré algunas láminas más, no sé si en cámara puede recoger, de la vida nuestra allá. Allí construimos nuestras primeras escuelas, comenzamos el trabajo y la labor que realizamos con los campesinos. Ustedes han oído hablar de los trabajadores sociales ahora. Nosotros no solamente dábamos clases, nosotros inscribimos a los niños que nacieron allí, que nunca se habían registrado civilmente, casamos a los matrimonios, dábamos, y una de las cosas fundamentales, que muchos niños morían parasitados, desnutridos. Lo primero que empezamos a hacer fue un trabajo educacional. en mostrarles, enseñarles a los campesinos la necesidad de por qué tenían que usar zapatos. Nos enseñaron a inyectar, vacunamos a los campesinos. Allí nosotros nos vimos hasta necesariamente en la necesidad de hacer un parto a veces. Atenderlo en todo, lo casamos, lo inscribíamos en todo. En mi zona se hizo todo eso. Y ir también,
fue diferente.
Ir a los partos también, ir a la fiesta que hacían ellos, a los bautizos, bautizábamos, a la fiesta que hacían del aliñado. ¿No te acuerdas del aliñado?
Sí, cómo no.
Que tomaban el aliñado, que preparaban una bebida típica en el campo que había, que era cuando parían las mujeres, era como el homenaje de haber nacido el niño. Bueno, esa fue nuestra tarea, fue una tarea muy bonita.
Una cosa que yo quiero recalcar es que cuando trabajábamos por la noche dándole las clases a los adultos, no teníamos con qué alumbrarnos, era con una chismosa, que le llamábamos así. Con la chismosa era con lo que nosotros enseñábamos. Y lo más bonito, yo me ocupaba de llevar periódicos y revistas cuando tenía pase aquí en mi casa. Yo iba con periódicos y revistas. Y ellos siempre, maestra, ¿qué discurso de Fidel usted nos trae? Y a esa hora, cuando ya terminábamos la clase, yo tenía mi periódico y querían que les leyera el discurso de Fidel. Y yo en aquella, con aquella dificultad, leyendo, ellos se quedaban porque era una parte esencial para ellos, porque allí no había otro medio, no había radio, no había manera de que llegara allí la noticia en sí de lo que Fidel quería de nuestra labor allí en las montañas. También una cosa que yo quería recalcar, por la tarde, después que yo terminaba las clases con los chiquiticos, en ese lapso de tiempo entre el mediodía y las 2 de la tarde, que le tocaba al otro grupo, yo enseñaba a las niñas a bordar y a tejer. Hasta eso yo hice. Llevaba los recorticos de telitas y mis hilos, agujas, vamos muchachitas, y las enseñé a bordar, a poner botones, a hacer dobladillos, porque no tenían allí cómo.
¿Y qué decían los alumnos? ¿Qué les decía a esta persona que usted enseñó?
Los alumnos, era una cosa con nosotros, como si nos hubieran conocido de mucho tiempo. Para ellos, por lo menos allí en mi escuelita, mi mamá y yo, ellos decían, ay, ustedes no se pueden ir de aquí. No, 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 ya ustedes son de aquí, porque fue tanta la labor que no nos interesaba que fuera sábado ni domingo ni nada, era constante con ellos. También nos ocupábamos de ir a sus casas, también eso, porque era muy importante conversar con ellos, conocer bien la familia, los abuelitos.
Sí,
todo eso era interesante.
Algunos de nosotros vivíamos en la propia escuela, pero otras, las mujeres, por ejemplo, yo, que era una muchacha jovencita, muy joven, vivíamos en casa de un campesino, a los cuales ayudábamos económicamente y nos integrábamos a las labores como un miembro más de la familia. Esos campesinos, los cuales, respondiendo a la pregunta que usted hizo, esos campesinos a los cuales nosotros vivimos constituyeron parte de nuestra familia. Todavía hoy yo visito esos campesinos de hace más de 47 años. Lo visito y sus hijas, y nos llevamos como hermanos en los diferentes lugares donde trabajamos. En la casa donde estuvimos formamos una familia más. Quiere decir que nuestros padres a la vez venían a la casa donde nosotros paramos a ver cómo estaban y se iban muy contentos, se iban orgullosos de saber que nos trataban tan bien, que éramos bien recibidos, que éramos bien acogidos y que nosotros nos sentíamos encantados de la vida. Para menos a mí fue una familia encantadora los dos lugares donde yo viví y los dos mantengo aún las mejores relaciones.
Ustedes eran los maestros.
Los maestros.
Pero seguramente aprendieron cosas también. ¿Qué aprendieron ustedes?
Sí, como no.
Aprendimos de ellos que eran personas bondadosas, muy sinceras, muy agradecidas de que la revolución nos llevó hasta allá a ayudarlos. Ayudarlos a que precisamente, a pesar de que han transcurrido los años, muchos de ellos nos escriben y nos dicen, maestra, soy ingeniero, o mis hijos ya también son maestros, enfermeros, o sea, que todavía nos recuerdan. Todavía nos recuerdan, y yo estoy consciente de que sí, porque cuando nosotros nos fuimos, ellos lloraban. Ellos lloraron cuando vieron que preparábamos ya la mochila y nuestras pertenencias, que ya íbamos a partir del lugar. Ellos lloraban. Hay un aspecto, estamos hablando la parte nuestra de nuestro trabajo en las escuelitas, pero yo quisiera resaltar, aunque sea una parte, de lo que significó también allí, en aquel lugar, la campaña nacional de alfabetización. Por ejemplo, en mi cuartón, a mí me tocó asesorar a 12 brigadistas. Eran muchachos jóvenes de 12, 14, 16 años. Entonces, teníamos nosotros teníamos que ubicarlos en las distintas casas que más o menos podían mantenerlos. Pero teníamos que supervisar su trabajo, porque eran muy niños, y teníamos que estar al tanto de si se enfermaban, si le faltó, si se les rompió el farol, porque ellos sí subieron con su farol, todos los brigadistas. Si se les había roto el farol, si le faltaba alguna ropa que se le haya roto. O sea, asesorábamos su trabajo. Durante todo el tiempo que duró la campaña, nosotros teníamos que hacer nuestra tarea en la escuelita y nuestra tarea de asesoramiento a la brigada.
¿Y cuál es la, es decir, ustedes estaban ahí ya presentes trabajando cuando llegaron a la brigada?
Sí, ya nosotros estábamos ahí.
Yo quería hacer un poquitico de historia.
Ya habíamos arrancado con algo de la alfabetización, pero no de una manera masiva, como se hizo cuando ya llegaron los brigadistas, que ya apoyaron más fuerte el trabajo de la alfabetización.
¿Cómo era ese momento cuando estaban ahí y comenzaron a llegar los brigadistas? ¿Cómo era ese momento?
Bueno, en ese momento nosotros estábamos lejos del lugar donde ellos fueron llegando en los camiones, en los carros. Ya esa tarea estaba preparada, que teníamos que ir al lugar a recibirlos. Allí se hizo un recibimiento grande, entonces se iban distribuyendo de acuerdo a los lugares donde nosotros estábamos. Por ejemplo, mi lugar se llamaba Camarones. A ver, la maestra de Camarones. Y entonces, a ver, los brigadistas que me tocan a mí. Y entonces venían los 12 que a mí me tocaron, que marcharon conmigo al lugar que era bastante lejos de ahí. Y ahí ellos aprendieron a caminar, a ir subiendo y bajando lomas, porque todo eran lomas. Ya nosotros estábamos adiestrados, pero sí.
Yo quería decir una cosa que se nos saltó dentro del orden. Dentro de nosotros hubo una figura que fue el mártir que presidió toda esta campaña de alfabetización, el símbolo de la campaña de alfabetización. Mi compañera tuvo el honor de ser compañera de campamento de Conrado Benítez. Entonces, por ejemplo, a mí en el acto mío de mi graduación, que fui del segundo, ella estuvo junto a Conrado, lo conoció, habló con él, y en el acto de graduación del segundo contingente, nosotros supimos de boca de nuestro comandante que habían asesinado a Conrado. Lloramos. Aquella graduación terminó con llanto porque era un compañero nuestro, el cual sentimos enormemente que se hubiese asesinado en condiciones que solamente llevaba sus libros para enseñar, que no ya estaba realizando ninguna tarea por la cual fuese castigado tan vilmente como lo hicieron, como lo torturaron. Entonces, una de las cosas que nos comprometió aún más, aparte de que ya nosotros conocíamos esta tarea, era la tarea de alfabetizar. Aparte de que anteriormente de realizar esta tarea, ya existía una tarea previa de organización por las diferentes organizaciones de masas y sociales en las cuales nosotros estábamos involucrados. Ya estaban preparadas las condiciones, ya estaban hechos los censos, los lugares donde se iban a ubicar. Ya nosotros habíamos hecho una tarea previa con los campesinos de la zona para ver dónde podíamos alojar ese niño. Nosotros éramos niños casi, ellos eran más niños que nuestros, y teníamos una responsabilidad grande porque teníamos que responder por la vida de esos pequeños. Y bueno, cuando nosotros reaccionamos en una forma, yo traía una lámina de
uno de esos jóvenes, para que vean, como decía la compañera, el valor, los libros, el uniforme que se ve oscuro, porque bueno, no la traje a color, y lo que sería Cuba en 1961, que sería declarado territorio libre de analfabetismo. Por ahí tengo una lámina de Conrado Benítez, nuestro compañero, y bueno, luego más adelante voy a explicar cómo nosotros, inspirados en el ejemplo de Conrado, aparte de realizar nuestro trabajo, por ejemplo, a mí me correspondió hacer un libro con otros compañeros, basándose en la anécdota de todos sus compañeros de campamento, sus compañeros de estudio. Y la compañera que estuvo trabajando, como bien le planteó ella, con su mamá, su mamá escribió una canción dedicada a Conrado Benítez.
Tenía facilidad para escribir poemas y ella y le hizo un verso dedicado al mártir Conrado Benítez. Yo lo pude decir cantado o recitado, de cuál forma pudiera.
Cantado. Por supuesto, cantado.
Bueno, ella lo dedicó así. Conrado Benítez, maestro mártir de Cuba, donde todos los cubanos te han querido recordar, han formado una brigada para ir a alfabetizar, llevando tu nombre sano y así poderte honrar. En este año se ha cumplido un compromiso moral. No queda un analfabeto en nuestra Cuba triunfal. Ganaron los brigadistas la gran batalla final. Adiós, analfabetismo, mal de todos los pueblos. Cuba ha vencido ya. Eso fue lo que...
Muy emocionante. Nosotros nos emocionamos mucho cuando vimos a la compañera hablar de lo que creó su mamá. En ese momento, que fue un momento muy, pero muy crucial para nosotros, de la campaña de alfabetización. ¿Cuál fue nuestra tarea allí? Aparte de ubicar a los estudiantes jóvenes que venían, asesorarlos porque ya teníamos un poquitico de experiencia metodológica, habíamos recibido los cursos de los diferentes manuales con los cuales ellos trabajarían, sabríamos y estábamos preocupados también de que ellos se sintieran bien y que a su vez cuando sus familiares vinieran a verlo, lo vieran en lugares seguros, bien protegidos, bien atendidos. Esa era nuestra tarea fundamental. En primer lugar, cuidarlos. Que ellos se sintieran bien desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista anímico, y aparte que se sintieran bien desde el punto de vista de la tarea que le correspondía realizar. A mí me correspondió trabajar en un lugar difícil. Yo fui asesora técnica de 24 brigadistas, Conrado Benítez, en una zona en la Ciénaga de Zapata. Y allí nos sorprendió Girón. Así que imagínense el susto, el momento que pasamos nosotros en aquel momento con aquella responsabilidad que teníamos. Claro que inmediatamente se realizó la tarea, porque nosotros no estábamos en Ciénaga, nosotros trabajamos en la Ciénaga de Zapata, en la granja Rubén Martínez Villena, en Amarilla, en un lugar cerca de Aguada de Pasajeros y cerca de Calimete, allí donde existió el río Anábana, en la orilla del río Anábana, donde nuestro héroe nacional José Martí escribió su famosa poesía de niño, cuando tenía 9 años. No sé si ustedes han oído hablar de esa poesía tan bonita que narra el patriotismo. Allí estuve la dicha de trabajar con aquellos estudiantes. Nosotros aprendimos de una pregunta que dijeron ustedes anteriormente, aprendimos mucho de los campesinos. Aprendimos de sus costumbres, aprendimos de su sacrificio, aprendimos a trabajar como ellos, aprendimos de su amor. Y aprendimos también de los niños que venían a trabajar, porque es que uno aprende mucho de la humanidad. Educar es una obra bilateral. Usted da, pero usted también recibe. Yo llevo 47 años en la docencia y todos los días recibo de mis alumnos. Yo digo, yo los amo a ustedes. Es verdad que, como decía Martí, es una obra de infinito amor. Tú das, pero tú recibes. Recibe todos los días una experiencia nueva, una enseñanza nueva. Ay, mira quién está aquí. Muy bien. Es una enseñanza nueva recibimos nosotros de esa profesión que nosotros aprendimos allí. No sé si se me fue la idea de lo que estábamos hablando.
Quería preguntarle a Ana, me voy a poner por acá. Creo que le queda. Quería preguntarle cómo era Conrado Benítez.
Bueno, Conrado Benítez era, siempre decimos, un muchacho, porque él tenía 19 años y era muy jovencito. Era un muchacho muy, muy serio, muy respetuoso. Le gustaban las tareas de compartir con todos los demás. Conrado, recuerdo que cuando teníamos que ir a buscar provisiones a las minas del frío, porque nuestro campamento estaba bastante lejos de las minas, y entonces nos organizábamos en brigada para ir a buscar el suministro. A mí me tocó en una ocasión ir en el grupo en donde iba Conrado. Y Conrado, por ejemplo, nosotros nos llenaban la mochila de latas de puré de tomate, un ejemplo. Y él decía, demen, que yo lo llevo. No, Conrado, tú llevas lo tuyo, cada cual tiene que llevar lo suyo. O sea, él tenía un espíritu y un ansia de querer ayudar a los demás y querer ser él. Así era Conrado. Muy serio, muy trabajador.
¿Dónde estaba usted cuando se enteró?
Bueno, Conrado, como es natural, él estaba ubicado en una escuelita en el Escambray, en Las Villas. La escuela mía, yo estaba ubicada en Oriente, antigua provincia oriental se le decía, segundo frente oriental, Fran País, en Mayarí, por Mayarí. Ese día da la casualidad que me habían invitado a almorzar a casa de un campesino que tenía un radiecito de pila. Entonces estoy yo, la hora del noticiero, les dije, ay, pongan el noticiero. Ponen el noticiero. Yo estaba almorzando y en eso la noticia del crimen cometido a un maestro voluntario en el Escambray. Y yo recuerdo que yo dije, Conrado Benítez, no puede ser, no puede ser. Ese es el compañero nuestro, es mi compañero, mi compañero. Y los campesinos, ay, Ana, ¿verdad? Sí, cómo no, sí, era de mi campamento, yo lo conocí. Tan joven, Conrado, mira eso, qué crimen. Los mercenarios. Aquello fue impactante. Bueno, yo no pude seguir almorzando porque me tuve que sentar a meditar aquel crimen horrendo que pensaron que con eso iban a tratar de que la campaña no se hiciera. De que nuestro trabajo en las montañas, por ejemplo, que todo el mundo se amilanara, al contrario, ahí tuvimos más fuerza, no, más estímulo para seguir aquella grandiosa tarea que era un compromiso con nuestro comandante y con nuestra revolución, porque yo digo que esa fue la primer tarea grande que acometió la revolución cubana, fue aquella, la de erradicar el analfabetismo en nuestras montañas, que fue donde a nosotros nos tocó hacer nuestro trabajo. Así fue.
Esta es una foto de la portada del libro que nosotros dedicamos a Conrado Benítez, titulado Conrado Benítez tras las huellas del maestro voluntario. Maestro, joven, de procedencia humilde. Él nació en Matanzas. Y tuve el honor de conocer su familia porque el padre de mi hija, la mayor, vive en Matanzas. Yo me casé y viví cerca de su casa. O sea que yo no lo conocía personalmente en el momento de ir a la sierra, pero sí conocí sus familiares y prácticamente eran medio parientes de los familiares del padre de mi hija. Entonces, en este libro nosotros está hecho, después ustedes lo van a leer porque se editó, no nos alcanzó el dinero para hacer la edición completa por el problema que estábamos pasando producto del periodo especial, pero nosotros aspiramos a que se hagan más ediciones porque este es un verdadero ejemplo que debe transmitirse a todos los niños y jóvenes. con apenas 18 años, este joven entregó su vida en una hermosa tarea desinteresada y sin ningún objetivo, porque lo matan por pobre. De niño fue limpiabotas. Su familia vivía en una situación humilde, de la clase más humilde de Matanza, y pensaba casarse, como todo joven, con una muchacha también maestra voluntaria. Le tocó dar su clase en el Escambray. No sintió miedo, como ninguno de nosotros sentimos miedo para realizar esa tarea, porque consideramos que con esa tarea no estábamos haciéndole daño a nadie, que lo que estábamos era dando cultura para la humanidad. Y él, en el momento que le dijeron que había alzado en su zona, él no pensó que sería asesinado de esa forma. Y bueno, fue la estrella que sirvió para que mataran un maestro voluntario, pero miles y miles de jóvenes siguieron ese ejemplo, y la campaña de alfabetización llevó ese nombre de Conrado Benítez.
Párrafo, porque yo no estoy recién operada del ojo.
Y pudiera leer una de las de los poemas que escribió el indio Naborí, que lo la pastoral campesina. Este himno lo hace el indio Naborí, desaparecido recientemente, uno de nuestros escritores, cuando se le dijo que escribiera algo sobre Conrado Benítez, donde dice la pastoral campesina. Señor cura, simple y bueno era Benítez García, ébano que sonreía como un resplandor sereno. Era como un vaso lleno de comprensión y ternura. Era la misma dulzura hecha muchacho cordial. Escribo una pastoral contra el crimen, señor cura. Se pulió como un diamante en su voluntad de acero. Era de día un obrero y de noche un estudiante. Le dolió el campo ignorante más allá de la amargura y aceptó la prueba dura de ser maestro rural. Escribo una pastoral contra el crimen, señor cura. Era casi un niño, era un ángel, una paloma. Un día llevó a la loma sus libros y su bandera. Centavos en la cartera, centavos y la figura de su noviecita pura en una espera nupcial. Escribo una pastoral contra el crimen, señor cura. Escriba, escriba que muero de generosa impaciencia. Hay nieve de indiferencia en su boca y su tintero, porque el muerto es un obrero y tiene la piel oscura, porque encendió la cultura en la noche colonial. Por eso no hay pastoral contra el crimen, señor cura. Esto no es la esencia de que nosotros queremos transmitir en este libro. En este libro queremos transmitir a toda la joven generación, a todos los estudiantes del magisterio y a todos los estudiantes, de la interés de un joven maestro que, a pesar de su pasado, estaba luchando por llevar la cultura en una zona tan peligrosa que era la zona de... Yo creo que si vamos a transmitir valores morales a la joven generación, lo pueden leer a través de esta obra, donde se narra su origen humilde, cómo aprendió él las primeras letras pasando trabajo. La abuelita narra aquí de que cuando va a la escuela no había ni pupitre, y ella tuvo que llevar un banquito para que él se sentara. Aquí habla de su época, que tuvo que trabajar en una panadería, por el día trabajaba y por la noche estudiaba. Cómo tuvo que limpiar zapatos para poderse... ayudar a su familia, que era muy... para poder alimentarse, vestirse. Y como cuando se llegó el llamado de nuestro comandante, fue uno de los primeros que quería partir en el primer tren. Y entonces narra su vida en el campamento, que la narra la vida de todos nosotros, más o menos lo que yo le he contado de cómo vivíamos en el campamento, cómo se graduó, cómo contento fue a su escuela, la creó, la construyó. Como un día de Reyes bajó, porque nosotros queríamos tanto a nuestros niños, que siempre queríamos complacerlo con algo, entusiasmarlo con cosas que ellos nunca habían visto. Hay niños que nunca habían visto un juguete, Y nosotros cuando veníamos de pase le comprábamos juguetes, inclusive coordinamos con algunas industrias, con algunas fábricas para que nos apadrinaran a la escuela, le llevábamos ropa, le llevábamos zapatos. Y él iba cargado con sus juguetes para llevárselo a sus niños. Y así fue donde lo sorprende la banda contrarrevolucionaria y es ahí donde es asesinado al servicio de la CIA. Este libro además es un ejemplo más de la política que ha servido el imperialismo contra nosotros, la CIA. Es un ejemplo más, es una denuncia más que está vivo por ahí, Posada Carril, está vivo algunas personas y nos dicen a nosotros de terroristas. ¿Y desde cuándo se comienza el terrorismo aquí? Asesinando a este joven estudiante que no tenía ninguna falta y no y lo enjuician sin ningún motivo. Entonces, es una de las cosas que queremos llevar, porque fue una denuncia de lo que hizo la banda contrarrevolucionaria, que no solamente asesinó a Conrado Benítez, asesinó a Manuel Ascunce y a otros campesinos, a muchos campesinos más, que estaban, Pedro la Antigua, que estaban realizando esa campaña alfabetizar porque querían sembrar el luto y sembrar el terror aquí en las casas cubanas.
Bueno, realmente los recuerdos han sido bastante gratos. Me parece que hemos narrado. Tal vez haya algo más que agregar, ¿verdad?
Sí, yo quiero decir.
Pero bueno, tantos y tantos, yo pienso ahora en tantos compañeros que tienen tantas anécdotas, porque no somos nosotras solas las portadoras de esto. Hay más compañeros que tienen historia, vivencias, experiencias por los distintos lugares que también les tocó trabajar.
Sí, yo quiero decir algo más. Mire, yo soy la responsable, yo le planteaba a la compañera que yo era responsable del grupo de maestros voluntarios de aquí de Marianao. Nosotros ya vamos a cumplir 47 años de aquella tarea. Y una de las cosas grandiosas que nos ayuda es que nos mantenemos aún unidos. Nosotros no nos hemos separado jamás. Aquel ideal que abrazamos, aquel amor con que nos formamos, se mantiene en nosotros. Aquí en Marianao hay un grupo de más de 38 compañeros que nos mantenemos, nos encontramos, no es asociación, no es organización, es un grupo de maestros voluntarios que nos reunimos paulatinamente, celebramos nuestra jornada, nuestro efeméride, el 22 de abril que se conmemora un aniversario llamado Fidel, lo celebramos, la fiesta, la fecha de las diferentes graduaciones que se han realizado y además nos mantenemos unidos, nos visitamos uno a otro cuando estamos enfermos, cuando caemos, cuando partimos ya definitivamente para el otro mundo, estamos ahí. Es una cosa que todas estas tareas que se realizan en nuestra sociedad, toda esta tarea hermana a los hombres. Martí lo dijo, subir loma, ¿no? Hermana a hombres, y nos hermanó. Fue una gran familia que no se ha, muy pocos han claudicado en sus ideales. Yo llevo 47 años, desde el año 60, estoy en la docencia. Abracé esa tarea porque me gustó y todavía me mantengo. Y ya voy a cumplir, ya cumplí 64 años y todavía sigo con el mismo amor de los primeros momentos trabajando con los niños. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a las dos.
No, por nada.
Gracias a las
Gracias.